Comenzar la sesión de hoy, que como saben es sobre el caso brasileño y un poco lo que implican los cambios en Brasil, en el gobierno brasileño, en términos de la coyuntura política de América Latina. Como ustedes vieron ayer, la discusión sobre movimientos está pues como en dos planos, por lo menos. Uno, que de aquellos que un poco razonan desde el Estado, plantean el problema del sistema político, cómo participar en y desde el sistema político. Y por otro lado, algunas posiciones de aquellos que consideran que más bien hay que eludir estar en el sistema político y que la lucha tiene que darse pues en la calle, en lo cotidiano, en los ámbitos de los movimientos, y que esto en cierta medida se contrapone al otro tipo de lucha. Hay también planteamientos sobre que esto no debería ser incompatible y que se tendría que encontrar el modo de luchar en ambos terrenos manteniendo un único horizonte. La discusión estuvo planteada el día de ayer y seguramente no se va a resolver, bueno, no se va a resolver ni en este seminario ni en mucho tiempo, pero seguramente será parte de los puntos a discutir el día de mañana. Hoy, de todas maneras, avanzaremos sobre estos puntos con la sesión de en la mañana sobre Brasil y en la tarde sobre Bolivia. Entonces, en la mañana estaremos viendo una visión de una transformación en el Estado, digamos, de un cambio de régimen. Y en la tarde estaremos viendo el caso de una insurrección popular que no necesariamente tiene que ver con los cambios en el Estado. Para la sesión de hoy en la mañana tenemos a dos distinguidos ponentes. Bueno, Emir Sader, aquí a mi derecha, que es pues un politólogo, analista político muy reconocido en toda América Latina. Fue coordinador del grupo de trabajo Hegemonías y Emancipaciones en CLACSO, en el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Es uno de los intelectuales brasileños de más renombre, de más importancia, pensamiento crítico. Y bueno, actualmente es profesor de sociología. Yo siempre digo que es politólogo y él es sociólogo, pero bueno, filósofo de sociología en la Universidad del Estado de Río de Janeiro, donde dirige el Laboratorio de Políticas Públicas. Entre otros libros ha publicado Estado y Política en Marx, La Transición en Brasil, de la Dictadura a la Democracia, El Poder, ¿Dónde está el Poder?, Siglo XX, una biografía no autorizada, y La Venganza de la Historia, que es su último libro. Por aquí tengo un ejemplar, pero no tengo más. Supongo que luego nos harán llegar si a alguien le interesa. Y a mi lado izquierdo se encuentra Bernardo Manzano, quien es geógrafo, profesor e investigador del Departamento de Geografía y del curso de posgraduados de la Facultad de Ciencias y Tecnología del campus Presidente Prudente de la Universidad Estatal Paulista. Doctor en Geografía por la Universidad de Sao Paulo, Brasil, en donde es coordinador del Grupo de Estudios, Investigaciones y Proyectos sobre la Reforma Agraria. Autor de MST, Formación y Territorialización, La Formación del MST en Brasil, Cuestión Agraria, Investigación y MST, coautor con João Pedro Stedile de Brava, de gente valiente, La trayectoria del MST y la lucha por la tierra en Brasil, y Gente sin tierra, entre otros. Es asesor del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra, MST, de la Comisión Pastoral de la Tierra y del Movimiento de Pequeños Agricultores. Actualmente desarrolla los proyectos de investigación Vía Campesina, Mundialización del Campesinado. Dataluta, que es un banco de datos de la lucha por la tierra y el proyecto Los Impactos Socioterritoriales de los Asentamientos Rurales. Como ven, es realmente un especialista en cuestiones agrarias, en cuestiones rurales, y bueno, es también uno de los más distinguidos investigadores que hay en Brasil sobre este tema. Dicho esto, le voy a dar la palabra a Emir Sader.
Buenos días, muchas gracias por la invitación. Es una siempre un desafío hablar en México sobre América Latina, el epicentro más importante de la reflexión latinoamericana, por su trayectoria, por la capacidad de articulación de la intelectualidad, de los movimientos sociales y políticos. Muchas gracias. Yo veo que siempre, actualmente hay una trampita, nos plantean temas genéricos, pero en el momento concreto quieren, bueno, lo que quiero saber es qué pasa en Brasil. Entonces, al parecer el temita conjuntura continental vista desde el sur, no voy a poder hablar generalidades, tipo flujos de capital, culturas híbridas, no sé qué cosa, yo tendría que hablar un poquito más en concreto. No es que sea cierto lo que dijo un día Nixon, hacia dónde va Brasil, va América Latina. En ese momento le interesaba, porque iba en la dirección de la dictadura militar. Pero claro que el peso significativo de la izquierda brasileña y las expectativas generadas hacen con que sea el futuro de América Latina pasa por, en parte por el destino del gobierno Lula. Pero vamos a partir de las generalidades, ¿no? Vivimos un periodo muy contradictorio, más que cualquier otro en escala mundial y en América Latina, ¿no? Para resumirlo brevemente, es un periodo de victoria del campo imperialista sobre el campo socialista, sin embargo, de incapacidad de la economía capitalista de retomar un ciclo largo de carácter expansivo. Hegemonía político, económica, tecnológica, militar, ideológica de Estados Unidos, con enormes dificultades de imponer su sistema de dominación al conjunto del mundo. Por otra parte, la humanidad vive un proceso de crisis social como no había vivido hace muchas décadas. Sin embargo, nunca la izquierda, como entendimos y aprendimos esa palabra, esa categoría surgida en Europa y llegada a otras partes del mundo, nunca la izquierda fue tan débil. Por lo tanto, vivimos un espacio de dificultades enormes para capitalizar la crisis social. Probablemente la fuerza norteamericana, el elemento más mayor de su fuerza, es nuestra debilidad. No son las fuerzas propias de ellos, sino la incapacidad política de lo que es la izquierda histórica o una nueva izquierda eventual de capitalizar la incapacidad económica del capitalismo de retomar ciclos de desarrollo largo, la crisis social que provoca los modelos económicos vigentes en las últimas décadas. Yo creo, de todas maneras, como una nota final de esa primera observación, que la fuerza mayor de Estados Unidos está en su fuerza ideológica. Yo no estoy de acuerdo con los análisis que dicen que Estados Unidos tiene dominación sin hegemonía. En el sentido gramsciano de la palabra, la hegemonía siempre fue combinación de fuerza y consenso. El peso puede estar más en un elemento o en otro, pero nunca como ahora las ideas, el American Way of Life, tuvo tanta expansión en el mundo. Basta que tomemos China, un país que resistió durante siglos, milenios, a la influencia occidental. Uno mira hacia las ciudades chinas y se parece en California, se parecen ciudades norteamericanas por su arquitectura, por las transformaciones que en dos décadas tuvo China como a lo mejor jamás tuvo en su historia, y en una dirección muy occidental, muy norteamericana. A lo mejor no pasará con China lo que pasó con Japón, porque vienen de experiencias distintas, pero tomemos el caso japonés, al cual nos acostumbramos, que sea una reproducción adaptada a las condiciones de su región, del modelo norteamericano de economía, de sociedad, de expectativa. Miramos hacia China y nos da miedo. por las expectativas de los jóvenes chinos, por la idea de progreso, desarrollo, tecnología, da idea de la capacidad de influencia de las ideas norteamericanas. Y veamos cómo se multiplican por el mundo afuera los shopping centers, que son el modelo de vida norteamericano. Todo se vende, todo se compra, es un espacio cerrado, selectivo, donde el ingreso está dado por la tarjeta de crédito y es el, hay para pocos, hay para consumo de lujo, todo es mercancía, todo es comercio, desarticula los centros urbanos de las ciudades tradicionales, los espacios públicos tradicionales. El nombre center sigue vigente, pero es shopping center, es una crisis de sinceridad, lo dicen. Entonces es un desplazamiento no solo geográfico, sino social, y ayuda a que nuestras grandes ciudades se ganen un carácter mucho más clasista, con ubicaciones geográficas, con naturalezas de clase mucho más marcadas, definidas, claras, dónde están los pobres, los ricos, etcétera, dónde se desplazan, cuál es la ubicación de los servicios en la ciudad, una disputa por el espacio geográfico con un rasgo clasista mucho más marcado, y eso es norteamericano, eso es la forma de vida que proponen al mundo, sus valores, etc. Y el resto está ahí, las agencias de publicidad norteamericanas, las agencias de información, la televisión, Hollywood, etc., para mostrar que hay sí hegemonía. Y disputan solos el espacio por qué tipo de vida tenemos o podemos tener en este mundo. No hay ni siquiera un modelo socialista, gustémosle o no, que existía anteriormente. Y se disputan con el fundamentalismo islámico, lo cual les da mucha ventaja, porque no es un tipo de vida atrayente para gran parte de la humanidad. Creo que ni siquiera la juventud de Irán está contenta con la propuesta que hacen los fundamentalistas de tipos de vida, de valores, de libertad, democracia. Entonces, en verdad, es un plan de hegemonía americana que no hay que subestimar. No hay que creer que es un gigante con pies de barro. Mientras no tengamos otras formas de vida, de sociabilidad, de convivencia, de construcción de relaciones, de solidaridad a proponer, no subestimemos esa forma de hegemonía que ellos tienen. Hegemonía no es solo hegemonía política inmediata, ganar aliados, adhesiones a proyectos políticos, eso también cuenta, y ellos siguen siendo la única potencia que tiene iniciativas en el mundo. Pero no es su fuerza mayor, no es militar, no es tecnológica, es ideológica, es cultural. Entonces hay que pensar en esos términos también para no subestimar la fuerza del enemigo, no juntar un listado fácil de juntar, las debilidades económicas, financieras, etc. Aún las económicas, tomémoslos más en serio lo que significa la economía americana, es mucho más débil de lo que fue en el pasado, pero mucho más fuerte en comparación con las otras economías, porque desapareció la Unión Soviética, porque el Japón se fue para abajo, y aunque la economía norteamericana, tomada en términos de PIB territorial, sea mucho más de servicios que productiva, sus corporaciones circulando por todo el mundo, explotando mano de obra barata, en México, en Brasil, en Indonesia, en China, en Pakistán, etc., en India, en África del Sur, tiene un territorio mucho más amplio para acumular capital y remitir y tener una estrategia universal de utilización de mano de obra barata afuera. Entonces yo creo que además es el gran mercado consumidor del mundo, es una economía que tiene enorme cantidad de debilidades. Pero para concluir esa parte diré lo siguiente: evaluar la relación de fuerzas es evaluar la correlación de fuerzas, no es solo la situación del enemigo, es la situación de fuerzas nuestra, la acumulación de fuerzas propia. Y en eso que hay que pensar, cuál es la situación del mundo hoy día. No es el Foro Social Mundial hoy día el que está polarizando con Estados Unidos, es el fundamentalismo islámico, con su heroica resistencia a la ocupación, pero con una propuesta que en verdad es distinta de la que tenemos nosotros como alternativa internacional, solidaria, de otro mundo posible. Entonces, para decir que el marco general en que se inserta América Latina es un marco complicado, complejo, desfavorable. Hubo una contrarrevolución liberal en el mundo en las dos últimas décadas y media, o tres décadas. Y eso tiene reflejos enormes, incluso para entender lo de Brasil, lo de la izquierda latinoamericana, sus debilidades, etcétera, etcétera. Bueno, ¿cómo se ubica América Latina en ese marco? para no ir muy lejos, yo diré que la crisis de los 70 fue resuelta, entre comillas, desde el punto de vista político, por lo menos en el sur del continente, con las dictaduras militares, pero sobre todo en el conjunto del continente, con el modelo hegemónico neoliberal. Fue una resolución de la crisis de agotamiento del ciclo largo de expansión del capitalismo y del ciclo industrial desarrollista en América Latina. Se impuso una brutal derrota a la clase trabajadora, al movimiento popular, que en algunos países ganó la forma de dictadura militar, y eso fue la condición de abrir espacio para la nueva hegemonía, que significa un viraje fundamental en la relación de fuerzas entre las clases, que tuvo transformaciones importantes desde el punto de vista del proceso productivo, de las formas de contratación de la fuerza de trabajo, de las formas de superexplotación de la fuerza de trabajo, de las formas de desarticulación de las organizaciones populares y sociales, su debilitamiento, etcétera, con el cuadro todo que conocemos básicamente regresivo en las dos últimas décadas en particular. Para partir a lo contemporáneo, yo seleccionaría dos elementos, dos niveles de transformación o dos herencias, si se quiere, que son las más dramáticas en América Latina y que caracteriza una crisis hegemónica global en el continente. Global en el sentido que es una crisis hegemónica en las clases dominantes y una crisis hegemónica en las clases dominadas, subalternas. Los dos elementos estratégicos yo diría que son, por una parte, la financiarización de las economías del continente. Y la segunda, la precarización de las relaciones de trabajo. Dirían politólogos o sociólogos, la informalización, etcétera, pero tercerización, pero en verdad significa precarización. Significa superexplotación acentuada, vamos a ver de qué se trata, ustedes saben por lo demás. La financiarización significa la promoción del capital financiero a sector hegemónico en las economías del continente. Independiente del nivel de desarrollo de la economía de cada país, el capital financiero ha logrado imponerse como sector hegemónico, reorganizar las relaciones económicas internas, relaciones de capital productivo, capital financiero, etcétera, etcétera. Sabemos los mecanismos por los cuales se dieron, no fue un fenómeno natural, ni mucho menos. Es un proyecto político, económico, que viene de los 70, ya con las políticas norteamericanas desde el comienzo de los 70, que desembocaron en lo que conocemos como las aberturas de las economías latinoamericanas, pero que se podía más bien denominar la desregulación de las economías. Y sabemos muy claramente que desregular significa abrir camino, abrir espacio a la hegemonía del capital financiero. Porque desregular significa liberar el capital para invertirse donde más tenga ganancias. Y nada como una inversión financiera en América Latina hoy, ningún negocio en el mundo, a lo mejor no conocemos las tasas exactas de retorno, a lo mejor el narcotráfico o el comercio de armamentos pueden competir. Pero a lo mejor no, porque es una inversión en América Latina, en economías totalmente abiertas, que atraen capitales con tasas de interés estratosféricas, que prácticamente no cobra impuestos, en Brasil por lo menos no cobra impuestos al capital especulativo que venga de afuera, que tiene una liquidez absoluta, una tasa de retorno enorme, eso que es, la llaman spread para esconder de qué se trata, que es lo que el capital financiero paga y cobra, que es una diferencia brutal, además con posibilidad, liquidez total, puede salir de un país cuando le dé la gana de salir, invertirse en otra parte, lo que genera un poder de chantaje sobre las economías y los gobiernos de los continentes inmenso. Bueno, es una enorme cantidad de transformaciones que significa ello, porque paralelamente a la apertura de las economías, a la atracción del capital financiero para cubrir los déficits internos, existió a la vez la privatización de empresas estatales, la desnacionalización de las economías, que debilitó, afectó directamente el capital industrial, el capital productivo en los continentes, en el continente. Entonces la relación de fuerza entre capital especulativo, capital financiero y capital productivo cambió radicalmente. No es que no tengan fronteras entre sí, tienen muchas fronteras. Las grandes corporaciones latinoamericanas, todas, dedican una parte significativa de su capital a la especulación, otra parte a la producción. Financiarización significa incluso que empresas originariamente dedicadas a la producción de cemento o a la producción de madera tienen una parte de su capital muy bien movilizado en las bolsas de valores, en las esferas especulativas. Entonces, dentro ya de la composición del capital dominante, hay un peso determinante del capital financiero. Por otra parte, las inversiones de los bancos significan que en su cartera de inversiones la casi totalidad es compra de papeles de la deuda de los gobiernos latinoamericanos. No es préstamo a la investigación científica, ni a industrias, ni a pequeños propietarios, ni a consumo, ni mucho menos. Entonces el capital financiero invade el conjunto de la economía. Es como si fuera el sangre que corre por las venas de las economías del continente. De ahí que sea tan sensible, porque en cualquier poro de la economía que entre un elemento extraño que provoque desconfianza, instabilidad, tiene riesgo de crisis sistémica, una de las categorías de la llamada gobernabilidad con que nos asustan todo el tiempo, ¿no? Cualquier banco chico que por un accidente cualquiera, por un escándalo que fue descubierto, provoca desconfianza en el mercado, puede inmediatamente correr por el conjunto del cuerpo de nuestras economías porque entra la sangre por un poro cualquiera y ahí puede generar una crisis de confianza en el sector financiero. Entonces, de ahí el hecho que los gobiernos neoliberales tengan planes de asistencia, de apoyo al sistema bancario y no lo tengan para ningún otro sector de la economía. Tienen razón en su lógica, porque si cae la casa, caerá sobre la cabeza de todos, los que especulan y los que no especulan. Si el sistema bancario entra en crisis, eso afecta a todos. Hoy día en Argentina el 80% de la gente que puede ahorrar, ahorra en el guardando plata en su casa. ¿Cuánto tiempo pasará hasta que vuelvan a tener confianza que no habrá otros corralitos y otros bancos españoles que desaparezcan con su plata, que la reciban en dólares y las devuelvan mucho menos en pesos? Y eso es un elemento grave de punto de vista del funcionamiento de la economía capitalista. Y otros países pueden tener crisis financieras de la noche a la mañana. Brasil, siguiendo la trayectoria argentina, cumplió con creces los superávits pedidos por el Fondo Monetario y tuvo una nueva huida de capitales más recién. Entonces, una gripa del presidente del Banco Central puede generar instabilidad en la economía, tal la fragilidad y tal el peso determinante del capital financiero. Entonces, financiarización significa un conjunto de factores de penetración del capital financiero en su modalidad especulativa en la economía y en la sociedad, porque significa desaliento a toma de créditos para hacer inversiones, significa endeudamiento generalizado de la gente que empieza a endeudarse y no sale más del círculo de endeudamiento. Estados Unidos es un modelo acabado, probablemente la economía americana no volverá a crecer mientras no se recupere el endeudamiento de las familias, llamadas familias del consumo privado, porque les convencieron que no habría más crisis en la nueva economía norteamericana. Entonces, a endeudarse a como sea, y ahora tienen la resaca de todo eso. Pero significa endeudamiento en nuestro continente de la gente que no logra salir por las tasas de interés muy altas que tiene, significa atracción del capital financiero. Brasil, por ejemplo, no hizo, siendo el país más injusto del mundo, el gobierno Lula perdió la oportunidad de hacer una reforma tributaria justa, redistributiva, haciendo pagar a los que tienen más. Es una reforma tributaria totalmente secundaria, redistribuyendo impuestos entre el gobierno federal, provincial y municipal. Y ahora inventan una llamada parcería público-privado, que sería buscar, supuestamente, en el sector privado, recursos de inversión para el sector estatal. ¿Qué empresario brasileño, por patriota que fuera, va a dejar de poner su plata en la bolsa de valores, que tiene la tasa de interés real más alta del mundo, Brasil la sigue teniendo, para poner inversión en la carretera estatal? que vai a saber quando vai ter retorno, com que ganância, etc. Então, em verdade, as taxas de interés altas são uma invitação ao círculo de auto-multiplicação da financiarização da economia. Não les vou dar dados, vocês sabem qual é o peso de las deudas, o peso do capital financeiro, as taxas de interés existentes. Hoje em dia, perguntar-se por como está o país é mirar a taxa, o índice da bolsa de valores, como se isso fosse o coração mesmo de nossas economias. Então, isso tem repercussões muito graves e generou uma crise de hegemonia no bloco dominante, porque a fase de euforia do neoliberalismo se agotou. E agora, nem eles logram, mantendo o modelo, nem eles, nem a esquerda logram, mantendo o modelo, criar nem sequer, ou manter, multiplicar, consolidar a unidade interna do bloco dominante, porque uma parte ganha com a hegemonia capital financeiro, outra parte perde. Además, a inestabilidade genera inseguridade para todos. Todos os sectores dominantes também se sentem inseguros de alguma maneira. E, además, genera inseguridade respecto às capas sociais que deveriam apoiar. Essas que tiveram a euforia do consumo, agora também vivem a ressaca de todo aquilo. Então, não logram consolidar capas sociais intermédias de apoio, seja por estar usufruindo do consumo, seja por ter inversões especulativas que lhes aumentam a renta. Então, já é um mal negócio manter o modelo, até para a hegemonia das classes dominantes, porque a cara da hegemonia de governos como Menem ou como Cardoso foi o consumo de produtos de importação em particular, mas em geral a sofisticação do consumo. Essa era a isca, a atração básica com a qual a abertura da economia aparecia como um elemento importante de hegemonia de uma aliança entre o capital financeiro e capas médias de nossas sociedades. Isso se agotou e creio que o exemplo do governo Lula significa que é um mal negócio até proponer-se a administrar um modelo que fracassou. Não é o caso de outros que subiram ao carro quando o carro estava na ladeira subindo, como foi o caso de Menem. Agora o carro está sem destino hacia abaixo. Meter-se neste carro é caçar, acoplar seu destino ao destino fracassado desse modelo. Então, a financiarização genera hoje em dia uma crise de hegemonia também no continente. Já não há ventajas de manter esse modelo. Por isso, os organismos dos empresários industriais fazem críticas duras, os sectores de comércio fazem críticas duras, todos os sectores, de alguma maneira, são afetados por taxas de interesse muito altas, são afetados por ele, de alguma maneira se criticam o modelo. Se alguém, para passá-lo de Brasil, se alguém se pergunta quem apoia o modelo em Brasil, eu diria o capital financeiro, a grande prensa que sigue mantendo seus vínculos e seus endeudamentos heredados de las ventajas anteriores que tem o modelo, e Lula. Por dramático que seja dizer-se, todos os partidos da aliança governamental querem cambiar a política governamental. Se se hiciera uma encuesta dentro do governo com voto secreto, para não perder o ministério, perderia de lejos a manutenção da política. No Congresso igual, no PT igual. Agora, há que descifrar esse enigma de por que a cabeça do PT, a direção do PT, Lula em particular, é ele o garante. A aliança não é com os partidos, a aliança é com o capital financeiro, através de ministros, especialmente o Banco Central, que tem a manija da política econômica, que é determinante em todo o resto do governo. Então, de hecho, nem sequer apoio, Cuba, Lula, tem o apoio do establishment, no sentido que, no momento em que a política está em riesgo, recebe o apoio forte da oposição política de direita, da grande prensa, do capital financeiro, etc., e de sectores do empresarial. E tem o apoio, por abaixo, de los sectores pobres desorganizados. Esses são os apoios com que se mantém. Mas diria que não são suficientes para ter, porque todos os sectores formadores de opinião, salvo os colunistas econômicos, essa plaga ventríloca de las políticas gubernamentales, son críticos al gobierno. Entonces, en verdad, no hay ni siquiera alianzas sociales suficientes para mantener una cierta estabilidad en la mantención del modelo. El otro elemento que nos atañe mucho más directamente, aunque tiene que ver directamente con el primero, la otra cara de la financiarización, es la precarización de las relaciones de trabajo.